comienza La Osa Perdida.
Buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidas a un programa más de La Osa Perdida. Hoy realmente traemos un programa ciertamente especial, y aunque sabéis que me repito programa tras programa con el tema especial, es que es complicado no puntualizar este concepto en cada uno de ellos. Pero sí, hoy vamos a hablar precisamente sobre los veganismos no blancos. Sabéis que estamos en laosaperdida.com, Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y archive.org, donde queremos que nos hagáis llegar todo tipo de sugerencias e informaciones referente a los derechos de los animales. Ya sabéis que tenemos nuestra sección de eventos para compartir todas aquellas actividades que se hagan en el Estado español, la sección de situaciones especistas para compartir modos de actuar, y si queréis que toquemos algún tema en especial, no dudéis en hacérnoslo saber. La Osa Perdida la tenéis sintonizando en el 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y en el 88.5 FM de Radio Almaina de Granada. La música y material audiovisual en nuestro canal de YouTube y nuestra lista de Spotify. Comentaros también que ahora los programas los podréis descargar directamente desde nuestra página web. Muy buenas noches, Rebeca. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido la semana?
Buenas noches, Ruth. Buenas noches a todas nuestras oyentes y nuestros oyentes. Y bueno, pues una semana bien fresquita, con lluvias, pero bueno, ya estamos aquí en pleno otoño. Uh-huh. Y la verdad es que una de las cosas que más apetece y que de vez en cuando nos lo podemos permitir es acomodarnos en el sofá con una mantita, un libro o a escuchar La Osa Perdida.
Uh-huh. Claro.
Hoy, además, como bien decías, tenemos un programa muy, muy especial e interesante. Nosotras teníamos muchísimas ganas de aprender sobre este tema, sobre, como habías comentado al principio, sobre los veganismos no blancos. Y para ello nos va a acompañar en el estudio Gabriela, que bueno, ya se define como una activista de las luchas marginales dentro de ya los movimientos marginales contrahegemónicos. Y bueno, pues une sus energías para luchar por la liberación o la resistencia animal, y además lo relaciona con su ser mujer, gorda, racializada, migrante y lesbiana, sirviendo de puente entre la resistencia animal y los movimientos antirracistas y antigordofóbicos.
Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida.
Oh, this
Esta semana también tenemos una agenda bastante movidita. Empezamos mañana viernes 26 la presentación del libro Hacia Mundos Más Animales. Va a ser, va a venir su autora, Laura Fernández, y también a cargo de la editorial 824 Ediciones. Será en la librería Traficantes de Sueños a las 7 de la tarde. La librería, para quien no la conozcáis, está en la calle Duque de Alba, número 13, en Metro Tirso de Molina. Y bueno, si el viernes no podéis ir a la presentación, no pasa nada, porque hay otra oportunidad. El domingo se vuelve a hacer la misma presentación en el centro autogestionado La Centrífuga, que está en la calle Doctor Zofio, número 10, en el barrio de Carabanché, por si os viene más cerquita o os cuadra mejor. Luego también, el sábado 27 de octubre, por desgracia, el Xanadu inaugura el acuario más grande de Europa, en el que va a haber 10.500 animales encerrados y privados de libertad. Para mostrar ese rechazo se ha convocado una concentración allí en la puerta del Xanadu, del centro comercial, concretamente la puerta número 4 a las 5:30. Estamos todos convocados, todos los que estemos por allí, por Madrid. En Barcelona este fin de semana también hay mucha actividad, la Feria Vegana, que es más grande de Europa, el Veggie World, está en la calle Carrer de Barcelona, en el Hospitalet de Llobregat. A partir del sábado podéis acercaros por allí, que hay un montón de stand y de actividades. Y por último, el jueves 1 de noviembre, manifestación antiespecista en Bilbao. La manifestación comenzará a las 5 en la Plaza Federico Mulloa, así que todos los que estéis por allí, pues también animaros a salir a las calles y a participar. No suelo mencionar que soy vegana, pero es el momento adecuado para hablar de ello porque forma parte de una perspectiva revolucionaria. Como podemos no solo descubrir relaciones más compasivas con los seres humanos, sino también desarrollar relaciones más compasivas y justas con las otras criaturas con las que compartimos este planeta y que podrían suponer desafiar por completo la producción capitalista de alimentos. La mayoría de las personas no piensa acerca del hecho de que están comiendo animales. Cuando se comen un filete o un trozo de pollo, la mayor parte de la gente no piensa acerca del tremendo sufrimiento al que esos animales están sometidos simplemente para convertirse en productos para ser consumidos por los seres humanos. Angela Davis, vegana, filósofa, política marxista, activista afroamericana, antirracista y feminista, profesora del Departamento de Historia de la Conciencia de la Universidad de California en Santa Cruz. Buenas noches, Gaba. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotras en La Osa Perdida. Bueno, como hemos dicho en la presentación del programa, eres una activista que relaciona la lucha por la liberación animal o la resistencia animal con los movimientos antirracistas y antigordofóbicos. No hace tanto que empezamos a oír hablar de veganismos no blancos. Para las personas que no hayan oído antes este término, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, por favor, Gaba, ¿qué es el veganismo blanco?
Hola, buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, de entrada, cuando hablo de veganismo blanco, no está relacionado con determinada cantidad de melanina en la piel o con una baja pigmentación de la piel. No es un concepto, vaya, que gire en torno a la piel blanca o a un rasgo fenotípico, ¿no? No gira no gira en torno a la blancura. Sin embargo, sí es un concepto que gira en torno a la blanquitud, ¿no? Esta tradición selectiva de discursos dominantes que hay sobre raza, clase, género, sexualidad, sobre prácticamente todo, ¿no? Y que se reproducen de una manera hegemónica, pues haciendo un borrado de otros discursos, ¿no? El veganismo blanco es eso, todo lógica y razón, pensado desde lo cultural, lo laico, que no tiene elementos limitantes de tipo geográfico, religioso. Es un discurso que supuestamente ha alcanzado la neutralidad cuando obviamente tiene un sesgo eurocéntrico, ¿no? El sesgo de creer que no está sesgado, vaya. El sesgo del eurocentrismo, de considerar a Europa y lo que se genera desde este lugar como la voz universal de todos los discursos. Entonces, hablo de un veganismo que ignora una serie de ideologías y tradiciones que habían florecido en otras comunidades, incluso de comunidades precolombinas, con una aproximación al animal muy distinta, de entrada, con una construcción no binaria de lo animal y lo humano, ¿no? O también de religiones orientadas como el hinduismo, el budismo, ¿no? Que abogan ya por evitar el uso de animales y productos animales, por genealogías de pensamientos muy distintas a las occidentales o sistemas de creencias centradas en la no violencia. Entonces, el veganismo blanco es un veganismo que no va a cuestionar este sesgo y va a reproducir un discurso totalizante sobre cómo cada pueblo debe llegar a la liberación animal, ¿no? Adjudicándose obviamente la tarea de veganizar el mundo, puesto que hay dos tipos de sujetos en el mundo, ¿no? Los receptores de idea y los creadores de ideas, ¿no? Y esto, solo por decir algo de lo que hasta ahora ha sido, ¿no?, el veganismo más visible.
La siguiente pregunta que te iba a hacer, que yo creo que ya nos has contestado, Gaba, es por qué supone un problema el veganismo blanco, ¿no? Y justo lo que nos decías, porque ignoraba una serie de ideologías por su discurso, ¿no? Resumiendo un poco lo que nos decías al principio, ¿no? Ese es el problema real del veganismo blanco.
Cuando las personas racializadas nos enunciamos como veganas desde este lugar, desde esta lógica de pensamiento que te comentaba, pues puede leerse como una aspiración, como un blanqueamiento, como un paso más cerca a este sujeto hegemónico, aunque nuestras sinceras políticas pues sean otras, ¿no? También al concebirse el veganismo como un privilegio de clase, estructuralmente hablando, o sea, no quiero decir que todas las personas racializadas seamos de clase baja, sin embargo, o lo seremos o indistintamente seremos colocadas en este lugar. Y esto, en contraposición con los altos costes de la comida vegana, refiriéndome por supuesto a este tipo de comida vegana envuelta en kilos de plástico y súper procesada, con inversiones millonarias en venderte más que gluten y saborizantes artificiales, todo un estilo de vida corresponsable y saludable, también en contraposición con esto también puede verse como una demarcación, ¿no? Cuando la comida vegana, en mi caso, y en el de muchos, es una reinvención de nuestra cultura culinaria, ¿no? Y más allá de esto, tal cual está configurado, representa un choque de discursos, ¿no? De aproximaciones epistemológicas muy distintas hacia la categoría humana y la categoría animal.
¿Y dónde se refleja ese veganismo blanco? Que, bueno, concretamente también, me hace gracia, te vas adelantando un poco a las preguntas que te voy a hacer, pero ¿dónde lo vemos reflejado, aparte de la comida, como decías, y de qué manera crees que podemos o se puede superar?
Bien, bueno, aquí me voy a extender un poquito, ¿no? Porque cuando hablo de veganismo blanco, me gustaría decir que hay veganismos blancos en plural, ¿no? Que también hay pluralidad y diversidad en este lugar, ¿no? Por ejemplo, pienso en el antiespecismo y su manera de revalorizar lo animal. A mí me parece que aquí se refleja bastante, ¿no? Porque me parece que es profundamente antropocéntrico, que tiene este sesgo antropocéntrico, aunque suene contradictorio, ¿no? Desde una mirada de colonial lo es, justo desde la mirada de Circo, que es una filósofa de colonial afroestadounidense y por supuesto vegana. Pues ella menciona esto, ¿no? El antiespecismo, por un lado, subraya, ¿no?, desde el nombre, que la justificación moral por la cual nos permitimos explotar a los animales es que no son de la misma especie humana. Por eso subraya que, aunque no sean de la especie humana, pues sí comparten la categoría animal con nosotros. Entonces, pues, habla de animales humanos y animales inhumanos. Creo que estamos bastante familiarizados ya con lo con por qué esta división entre animales humanos y animales inhumanos, ¿no? Enfatizando que busca realmente pues enfatizar que todos somos animales, que los humanos son animales y que si los humanos son dignos de consideración moral, los otros, los billones de animales que comparten esta categoría biológica de animal, también deben tener consideración moral. No sé si ha quedado muy claro esto, pero bueno. Es decir, esta revalorización de los animales, desde el antiespecismo hace una revalorización de los animales desde el humano, pero obviamente desde lo plenamente humano, es decir, desde el hombre cis, blanco, heterosexual, funcional, adulto, joven, desde lo universalmente humano, porque vivimos en una sociedad donde no todos los humanos tenemos esta misma consideración moral, ¿no? Si no, negaríamos una cantidad enorme de ejes de opresión. Pero bueno, volvamos al tema. Cuando se revalora a las otras especies por compartir una categoría biológica con la especie humana, enunciado esto en el sistema especista en el que vivimos, pues también va a ocurrir lo inverso, ¿no? También se va a desvalorizar lo humano desde lo animal, y desvalorizar lo humano desde lo animal es animalización. Entonces, ni podemos las personas racializadas revalorizar desde nuestra existencia a lo animal, ni podemos desvalorizar nuestra existencia desde lo animal, porque sería repetir la lógica en la que se basa el sistema racista. Yo no tengo una propuesta concreta para superar esto, pero creo que dejar de simplificar y reducir todo esto a lógicas que rayan en silogismos aristotélicos me parece un buen camino. También creo que es necesario reconceptualizar lo humano dentro del antiespecismo, dejar de revalorizar al animal desde lo humano y pues comenzar a valorizar lo animal desde lo animal. No sé si ha quedado un poco claro eso.
Sí, Gaba, muy buenas noches. Muchísimas gracias hoy por acompañarnos. Es un placer, la verdad, tenerte aquí. Y bueno, nos gustaría mucho que nos pudieras ilustrar, nunca mejor dicho, en cómo surge el concepto de veganismos no blancos y además de dónde viene esa necesidad.
Bueno, no es un concepto en sí mismo, es una manera de agrupar otros caminos por la lucha de la liberación animal. Sin embargo, creo que coinciden en esto, en su necesidad de desvincularse del veganismo blanco, porque por esto mismo que decía, porque sus puntos de partida son totalmente distintos. El veganismo blanco no ha entendido que lo animal como concepto se ha instrumentalizado para someter a las personas racializadas, excluyéndolas de la humanidad durante siglos, y que incluso el afroveganismo subrayará que no solo como concepto, sino que materialmente el animal mismo ha sido instrumentalizado por el hombre blanco para someter a las personas negras, ¿no? Desde la esclavitud desde la esclavitud africana con perros vigías, con el cuidado de los establos, con todo lo relativo al agropecuario, desde las represiones que se han hecho a los movimientos de los derechos civiles de las personas negras, donde los caballos y los perros en particular van a ser instrumentalizados para esto, para aterrorizarles, intimidarles, rastrearles, ¿no? Perseguirles. Es un concepto que nos sirve para separarnos de ese veganismo, pero que no engloba una idea única.
Con favor de los espíritus, orillas y bendiciones.
Mi canto para ese llanto,
para esa risa y las situaciones. Origen, estadísticas, oportunidades, nos oprimen, oprimimos, arbitrariedades.
No porque esté presente, eso significa que mi corazón asiente. No porque en silencio esté, eso significa que apruebo lo que dice usted. No porque hay que sobrevivir, eso significa que voy a compartir lo que quienes dominan determinan. Nací y crecí en Cuba, dentro de ese fuerte socialismo muerte. Eso no significa que esté de acuerdo con ellos. Emigré a Estados Unidos, cobro y pago esos dólares culpables. Eso no significa que esté de acuerdo con ellos. Diariamente contribuyo con el aburguesamiento de las ciudades. He tenido que servir a quienes explícita e implícitamente excluyen y discriminan. Aunque llore o sonríe en silencio, eso no significa que esté de acuerdo con ellos. Soy artista, soy emigrante, soy queer, soy pobre, soy responsable.
Todavía hay tanto que no hemos tenido.
Tengo el honor de haber sido destacada por Planet Basic News durante el mes del orgullo. Sin embargo, estoy que me parto por la cantidad de personas que aparecieron para comentar quejándose de que hable de veganismo como un asunto político. Mi comentario: a todas las personas que quieren dejar la política fuera del veganismo, ¿sabes quién sí piensa que el veganismo es algo político? Los granjeros lácteos, que se aseguran que la leche se sirva en cada almuerzo escolar, piensan que es político. El complejo industrial penitenciario, que ha declarado explícitamente que las prisiones son la única manera de garantizar el trabajo en granjas industriales sin mataderos, piensan que es político. Los rancheros lácteos que pastan sobre tierras públicas piensan que es político. Los autores de legislaciones que criminalizan el grabar con vídeos de mataderos y centros de experimentación como un acto de ecoterrorismo piensan que es político. El grupo de presión a favor del comercio de armas, quienes abogan a favor de la caza como una forma responsable de conservación de la fauna, piensan que es político. Y todos los lobinistas que inundan la comunidad científica con información que minimiza la importancia de nuestra alimentación en la catástrofe climática que vivimos, ellos piensan que también es político. Pero está bien si tú sientes que no es así. Tengo seguridad en que ellos lo prefieren de ese modo. Esta traducción ha sido realizada por Unidad Animal. Christopher Sebastian Majecters es un defensor del veganismo y la justicia social, redactor del personal de Vegan Publisher, profesor a tiempo parcial en la Universidad de Columbia y miembro de la Junta de Peace Advocates Newport, y es conocido además por hablar sobre el veganismo desde una perspectiva interseccional, negra, queer y económica.
Todavía, todavía hay tanto.
¿Qué tipos de veganismos no blancos hay?
Yo me focalizo en afroveganismos, o veganismos negros, o veganismos indígenas, pero bueno, yo sé que mi visión es corta y que me hace falta muchísimo por conocer de lo que se está generando en otros lugares, otros puntos de partida, ¿no? Que seguramente ahora mismo pues ni me imagino.
Que hay una gran variedad, ¿no? Pluralidad de veganismos no blancos.
Sí.
¿Y nos podías contar, así como que creo que tú conoces un poquito más sobre veganismos indígenas, alguna historia?
De entrada me gusta mucho que pluralices, que sea, que no sea veganismo indígena, sino veganismos indígenas. Aunque yo realmente me remita a un pueblo en particular y hable sobre un texto en particular, de una comunidad indígena en particular, porque me gusta, porque observo mucho que persiste esta idea de que hay un indígena, cuando hay muchísimas comunidades indígenas, cada una con sus usos y costumbres y sus prácticas y sus creencias. Solamente en el país latinoamericano donde yo vengo, que es México, hay 68 comunidades indígenas, bueno, que hablan 364 variantes lingüísticas. Entonces, yo me apego al estudio de la concepción de lo animal en la comunidad Bigman, que es un trabajo postcolonial, o bueno, autodenominado postcolonial. No quiero entrar en detalles, pero bueno, hay un debate enorme entre lo que se denomina postcolonial, decolonial, anticolonial, pero bueno, sin más, ¿no? Este trabajo lo realiza Margaret Robinson, y me parece que hace una revisión de su cultura y su linaje indígena muy atinado, muy redondo, ¿no? He encontrado también un par de ejercicios similares, como el de Rita Laus, que va a escribir sobre el vegetarianismo de los Choctaw, que es una comunidad indígena al norte de América, y ella va a derribar, ¿no?, desmitificar con su estudio esta relación, ¿no?, de que asociaba a los antiguos nativos americanos con la caza, especialmente con la caza de búfalos, ¿no? Margaret Robinson lo que hace es una investigación sobre cómo eran concebidos los animales en la comunidad de la que ella desciende, que es el pueblo Mi'kmaq, cómo era concebido el consumo de animales en su cultura y sus tradiciones, y rescata esta manera de ver a los animales, ¿no? En el estudio de las leyendas Mi'kmaq, ella ve un continuo entre los seres humanos con el mundo natural, no como entidades distintas dentro de la naturaleza, ¿no? Los animales no solo son capaces de hablar y razonar, sino que podría decirse que son personas, ¿no? Que su valor no reside tampoco en su utilidad para los humanos, sino en su misma esencia como seres vivos. Habla también sobre el tema de la consumición de animales, que no es atravesada por la dominación, como es en el caso del hombre blanco, sino por la dependencia, por una cuestión de sustentabilidad, ¿no? Ella habla que es una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Sobrevivir es lo que va a justificar la muerte de los animales, aunque les consideran una vida independiente con sus propios propósitos, ¿no? No son vistos como comida, aunque se les sacrifica y una plena conciencia de que están tomando sus vidas. Incluso en algunas historias Mi'kmaq se habla de un arrepentimiento, de un dolor, ¿no?, por causarles la muerte. De hecho, Margaret, bueno, hace un desplegado enorme sobre una serie de rituales que van a rodear a este acto de caza. Y bueno, aquí hay una distancia enorme, ¿no?, entre la perspectiva del cazador blanco, que se dice a sí mismo que está realizando un bien en tanto a la control, en cuanto al control de población de determinados animales, entre la visión del cazador Mi'kmaq, ¿no?, que ve esto como un servicio pues como un servicio recibido, ¿no? Se posicionan ante un mismo hecho de una manera distinta. Bueno, sin embargo, en ambos casos yo estoy hablando de matar animales, ¿no? Porque la cuestión aquí es rescatar estos valores que ella obtiene a partir de esta interpretación de las historias del pueblo Mi'kmaq y cómo estos valores pueden servir como un punto de partida para un veganismo indígena en relación a este pueblo en particular, que ya está familiarizado con la idea de que los animales poseen personalidad, voz, agencia, autodeterminación, que matarles produce arrepentimiento en quien les caza, que si contextualizamos esto en el aquí y ahora, pues no sacrificarle sería una opción legítima, porque ya no dependemos del consumo de animales para comer, ¿no? Actualmente podemos decir comer, vivir sin necesidad de matarles. Entonces, si se sigue el hilo de estas tradiciones Mi'kmaq, cazar ya no tendría sentido, ¿no? Entonces, ella presenta el veganismo como una práctica política para dejar de formar parte del sistema que explota a los animales, pero también como un sentido de pertenencia, de respeto, de consonancia con los valores de los antepasados de su pueblo Mi'kmaq, ¿no? Es decir, aunque el pueblo Mi'kmaq era cazador y recolector de frutos, su abordaje a lo que entendemos ahora como animal no humano es mucho más cercano, más fértil, para optar por una vida vegana, es mucho más cercana a su cultura que la cultura colonial blanca.
Y Gaba, algo muy, muy, muy importante que queríamos preguntarte, cuéntanos qué tienen en común el antiespecismo y el antirracismo.
Bueno, de entrada son dos de los movimientos más impopulares entre los movimientos contrahegemónicos, y creo que en parte sin popularidad se debe a que son dos movimientos sumamente radicales. Tengan conciencia, ¿no?, de ello, ¿no? Por un lado, el antirracismo y el proyecto decolonial, lo que van a hacer es esto, ¿no?, la búsqueda de cosmovisiones que han sido silenciadas, enterradas, desechadas por la colonización occidental, van a hacer un rescate de estos saberes, van a empoderar estos saberes, van a construir de estos saberes. No necesitan crear nuevos conceptos, no necesitan nuevos conceptos, no buscan lo nuevo, lo novedad, lo moderno. Van a meterse en estas otras genealogías de pensamiento que no son nuevas, que son viejísimas y que llevan siglos resistiendo. Y en ese sentido, el antirracismo va a ser una lucha por la decolonización, entendiendo que una lucha por la descolonización, entendiendo que la colonización es la construcción del proyecto de modernidad, es el mundo tan, tan podrido como lo conocemos. Entonces, decolonizar va a significar romper con todo, romper con las formas eurocéntricas de concepción y producción de conocimiento, romper con este proyecto homogéneo sobre cómo vivimos, pensamos, sentimos el mundo, romper con los medios y las formas en que se produce y se consume, es per se un movimiento anticapitalista, incluso también romper con esta idea fructífera, tan fructífera para el capitalismo, de que la naturaleza está ahí como algo explotable para beneficio de lo plenamente humano. Y aquí hablo nuevamente de lo plenamente humano, porque de lo plenamente humano, donde las personas racializadas no estamos, no entramos, porque la base de la colonización o el pretexto moral de la colonización es esta duda histórica continuada en el tiempo de si las personas con piel oscura o negra éramos animales o no, ¿no? Es este encuentro entre el indígena y el hombre europeo que va a construirse a sí mismo sobre la diferencia de lo otro, ¿no? Sobre diferenciarse de esto otro, y estos cuerpos otros son los que van a ser arrasados, asesinados, desaparecidos de la faz de la tierra, ¿no? Entonces, como podemos entender, la animalidad tiene un papel fundamental en la raíz del sistema racista y colonial, ¿no? Y aquí es donde se conecta con la radicalidad del antiespecismo, ¿no? Que creo que sin tener conciencia de ellos, o al menos así me lo indican sus lógicas más populares, está haciendo lo que ningún movimiento está haciendo hasta ahora, ¿no? Y es replantearse la categoría animal, ¿no? El valor de lo animal. Y con ello está tocando la raíz del racismo, que es la animalidad. Y seguramente está removiendo un componente clave de otras opresiones cuando hablamos de animalización. En este sentido, creo que el antirracismo y el antiespecismo son dos movimientos que tienen mucho diálogo, muchísimo diálogo pendiente entre sí.
Uh-huh. ¿Y qué opinas? Nos interesa mucho saber, Gaba, ¿qué opinas tú sobre la comparación que se suele hacer entre la esclavitud humana y pues, la esclavitud animal o la explotación animal ahora mismo?
Bueno, yo creo que comparar sistemas de opresión es una herramienta muy válida. Yo mismo creo que, bueno, que todas las personas que buscamos poner en común o realmente lograr que aquella persona que nos esté escuchando entienda, ¿no?, la similitud entre el especismo u otras formas de opresión, pues hemos recurrido a esto, ¿no? Hemos recurrido a comparar, hemos recurrido a esta herramienta. Sin embargo, creo que muchos discursos del antiespecismo están cruzando una línea en relación a esto, ¿no? Dejan de buscar similitudes que nos ayuden a explicar, ¿no? Y parte de que tenemos superadas estas otras opresiones, ¿no? Cuando desde el interior mismo el movimiento hay un poco o nulo trabajo sobre ellas, ¿no? A ver, me explico mejor poniendo ejemplos. Hace poco fui a ver Dominio. Es muy fuerte, por cierto, y había un panfleto de una asociación antiespecista y en uno de sus textos escribió una interrogación, dice algo así como: ¿no estás de acuerdo con que se discrimine a las personas por su color de piel? Y luego, ¿por qué entonces sí estás de acuerdo en hacer sufrir a alguien por ser de determinada especie? Entonces, esto parece inofensivo y nos parece bastante lógico, al menos a mí me parece lógico. Pero si le sacamos la sustancia, realmente lo que esperamos es que la persona conteste negativamente la primera pregunta, ¿no? Se diga a sí mismo: no, no estoy de acuerdo con la discriminación racial porque no soy una persona racista. Inmediatamente después diga: sí, no soy racista, ¿no? Si no discrimino a las personas por su color de piel, entonces ¿por qué sí estoy discriminando a los animales por no pertenecer a la especie humana? Entonces, aquel discurso y el objetivo es claro, ¿no? Es como: si no eres racista, tampoco serás especista. Si no estás de acuerdo con el racismo, tampoco deberías estar de acuerdo con el especismo, ¿no? Dicho esto, en Barcelona, año 2018, Cataluña, España, país que el año pasado deportó más de 200.000 inmigrantes, ¿no? Es decir, el discurso en este simple ejemplo está apelando a la negación de esta realidad colmada de racismo. Y negar esta realidad tiene un término muy apropiado que le llamamos fragilidad blanca, ¿no? Que es entendida como este fenómeno de las personas euroblancas de sentir incomodidad, culpa, de negar, de no aceptar, de no reconocer que son sujetos privilegiados de un sistema racista y colonial. Entonces, lo que ocurre aquí es que ya no se trata de comparar un sistema de opresión. Se trata de apelar a esta fragilidad blanca, a este: no, yo no soy racista y no convivo ni me beneficia este racismo, ¿no? Para que acepten desde ahí el discurso antiespecista. Pero lo que está en el centro ya no son los animales, ni cómo se benefician de su fuerza de trabajo, de su explotación, de su cautividad, de su muerte. Lo que queda en el centro es esta culpa neoliberal, es este rechazo profundo a reconocerse en este lugar. Y bueno, este para el movimiento antirracista es un lugar muy poco fructífero, ¿no? Y además para los animales también es poco fructífero porque quedan desplazados, son términos secundarios, ¿no? También he visto imágenes muchísimas, casi que puedo decir que hay una que hay una apropiación de la esclavitud por parte del movimiento antiespecista, o al menos una marcada estrategia a comparar estas dos experiencias, ¿no? La esclavitud humana y la esclavitud animal, ¿no? Entonces toman imágenes de la esclavitud, es decir, la imagen de una persona negra, delgadísima, tristísima, con cadenas, y enseguida ponen un animal también delgadísimo, tristísimo, con cadenas, ¿no? En una situación muy igual. Pero para mí estas imágenes pues siguen esta misma lógica, ¿no? Porque si bien la esclavitud se ha abolido, hay un continuo de esta lucha abolicionista en la lucha por los derechos civiles, en los actuales movimientos antirracistas, ¿no? Y estas reivindicaciones de la abolición de la esclavitud siguen vigentes, ¿no? Han mutado, pero siguen vigentes. Entonces, para mí es nuevamente la fragilidad blanca la que queda en el centro, solo que hay un extra aquí, ¿no? Porque estas imágenes además van a perpetuar la deshumanización de la comunidad negra, situándolos en una historia única sobre su cultura, sobre sus vidas, sobre sus antepasados afrodescendientes, ¿no? Que fueron mucho más que esclavos, que fueron mucho más que eso.
Freedom, I don't need them. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them.
Give up.
quien quiera profundizar un poquito más, ¿qué teóricas nos puede recomendar?
Bueno, recomiendo muchísimo la lectura de Afco, de Silco, que son dos filósofas afroestadounidenses, que bueno, que desde la ética animal van a dar un nuevo enfoque a las teorías decoloniales. También recomiendo el trabajo de Margaret Robinson, de la que he hablado bastante, que es Veganismo y Leyendas Mi'kmaq, las nativas feministas comen tofu. También recomiendo, bueno, entre esta misma línea está Rita Laos, que creo que también la he nombrado. También hay compendios de artículos en internet muy buenos de varios autores. Está La Cista Vegan, que reúne a varios autores. También está Christopher Sebastian McGeddes. Incluso también hay producciones audiovisuales. Hay un documental que se llama, bueno, traducido sería El Vegane Invisible, que es de Vegan Invincible. También está Belcour. No es que yo le haya leído directamente, pero rescato del libro de Laura Fernández, que se llama Hacia Mundos Más Animales, lo cita bastante, bueno, que es otro libro que recomiendo y que me hace pensar también que este autor Belcourt apunta bastante hacia esta misma dirección.
Genial, tenemos ahí un montón de material que incluso se me ocurre ahora poner las reseñas en las redes y que vayamos ahí.
Sí, por supuesto. ¿No? Sí, no, de hecho, este apunte documental que nos acabas de hacer, Gaba, vamos, es fantástico, yo lo desconocía y la verdad es que, vamos, en cuanto terminemos rápidamente me voy a ir a buscarlo en la red.
Igual. Y Gaba, ¿conoces también algún proyecto de lucha antiespecista que esté enfocado en veganismos no blancos? Ya sea pues aquí en el Estado español o fuera.
Bueno, es una pregunta difícil, o sea, en tanto que proyectos de liberación con un enfoque antirracista y de color, bueno, con este enfoque conozco poco realmente, ¿no? O más bien que se autodefinan de esta forma, ¿no? Porque por un lado está la Afro Vegan Society, que es un portal que tiene mucha información, que tiene artículos, que fuera de la red va a realizar muchas actividades locales para concientizar sobre la situación de los animales a las personas afrodescendientes, enlazando esto con su cultura. Todas las autoras que acabo de nombrar anteriormente están haciendo activismo desde la academia, ¿no? Al enfocarse en estas perspectivas y validarlas, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues la academia tal cual está construido el mundo es eso, ¿no? Es la validación de estos saberes. También hay un colectivo que actúe en varios países, incluido México, Collectively Free. Bueno, se forma en Estados Unidos, pero están muchos países ya. Y bueno, lucha por la liberación animal desde un enfoque interseccional de las luchas, ¿no? Su estrategia parece muy sencilla, pero yo creo que articularla debe costarles muchísimo, ¿no? Por ejemplo, si van a protestar públicamente por el consumo de la leche de vaca fuera de un Starbucks, lo que lo hace también por el consumo, perdón, por el abuso, ¿no?, que la compañía ejerce sobre sus proveedoras de café, proveedoras que se encuentran en Guatemala o en Etiopía o pues, básicamente en Latinoamérica o África, ¿no?, y lo que van a pagarle a las recolectoras, y lo digo así en femenino porque realmente son muchas mujeres las que se dedican a esto y ellos también Collectivity también lo subraya, ¿no?, que realizan esta actividad ganando no más de un euro al día, ¿no?, o sí, no más de un euro al día por su trabajo, vaya, explotación muy descarada. Entonces van a señalar esto, van a señalar también la explotación y las bajas pagas de las personas que están ahí como camareros, van a señalar en esa misma campaña los costes ecológicos de esas fincas de café, entendiendo además que esas tierras que están siendo utilizadas como fincas de café, pues causaron, ¿no?, el desplazamiento y la muerte de muchos animales no humanos, ¿no?, que fueron calcinados incluso en la quema o en la, ¿cómo se llama?, esta adaptación, ¿no?, de esos terrenos para plantar café. También rescato mucho Comida No Bomba, que es una concientización, bueno, que está Bueno, este proyecto lleva muchísimos años, también está en muchísimas partes del mundo y concientiza desde la acción sobre la problemática animal a personas en situación de calle. O sea, es un proyecto que lo que hace es recolectar alimentos desechados por el mercado, porque se ven más maduros o pasados, o pero que se ven mal, vaya, pero que son totalmente comestibles, ¿no? Que no son desechos per se, sino son desechados por mera estética, y que obedecen, ¿no?, a esta lógica capitalista de consumo, de irrespeto, ¿no?, este mito de que los recursos son inagotables, infinitos, y que podemos permitirnos descartar los alimentos bajo estos parámetros estéticos, ¿no? Estos colectivos lo que van a hacer es recolectar, cocinar comida vegana y repartirla entre personas en situaciones de calle, oficinistas o gente que consideren que le viene bien ese plato, y van a hablar, ¿no? Van a hablar con ellos sobre veganismo. Por lo tanto, su propuesta me parece que es totalmente anticapitalista, que va sobre una justa distribución de los alimentos, que lleva la liberación animal a un público impensable desde esta lógica, ¿no?, de que el veganismo es un privilegio de clase, porque justamente se está focalizando en las clases con mayor precariedad, ¿no?, y con mayor pobreza. Y esto es algo que se realiza, bueno, también se realiza se realiza alrededor del mundo. En México hay varias células en varios estados del país, y que se va a configurar también muy distinto en cada lugar. Por ejemplo, en Tijuana está Enclave Caracol, y bueno, las personas sin techos en Tijuana, que es frontera con San Diego, Estados Unidos, pues son muchas veces migrantes, ¿no? Y la sede o los espacios que se utilizan para llevar a cabo la recolección y la preparación de estos alimentos son muy próximas a los hacinamientos de las personas pues que están esperando, ¿no?, cruzar a Estados Unidos. Y bueno, estos son como los proyectos que se me vienen en mente, y que creo que aunque no se autodenominen, ¿no?, de esta manera, creo que están tirando hacia ese lado, ¿no?
Sí, desde luego, a mí me das una alegría, porque me parece que son completísimos y muy interesantes, ¿no?, que hacen una labor, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, muy, muy buena. Y para ir terminando, Gaba, queríamos preguntarte así algo un poquito más personal, si te apetece contestarnos, y es cómo tú te has sentido como migrante racializada y antiespecista dentro del movimiento antiespecista en el Estado español. ¿Te has sentido acogida? ¿Has visto cosas a nivel de discurso que han chocado con tu experiencia?
Bueno, es curioso porque lo que yo intento hacer, yo intento llegar es al movimiento antirracista. O sea, trato de aproximar estos otros discursos por la liberación animal, porque sé que son invisibles, ¿no? Que se están realizando en geografías, en geopolíticas lejanas al Estado español, ¿no? Y que de por sí el veganismo aquí y en todo el mundo, ¿no?, y dentro incluso de los movimientos contrahegemónicos, es una práctica que es pues muchas veces ridiculizada, ¿no?, incluso criticada, ¿no?, como desde un exceso de corrección política. Entonces, imagina el lugar que ocupa el veganismo, que viene desde epistemologías decoloniales y antirracistas, es totalmente invisible, ¿no?, impopular. Entonces, pues mi prioridad es que se escuchen estas aproximaciones, ¿no?, la liberación animal en el movimiento antirracista, o que llegue a las mujeres migrantes que se identifican como feministas, o no migrantes, pero que se identifican como feministas decoloniales en el Estado español. Entonces, yo de entrada tengo que decir, ¿no?, así muy sinceramente, ¿no?, que vivo en Barcelona, y que aquí en Barcelona no puedo hablar de un movimiento antiespecista, ¿no? Realmente son muy pocos los colectivos que se focalizan en la liberación animal. Muchos de los espacios que frecuento, como centros sociales o cafetas así que se improvisan, casi por regla general están libres de cadáveres, pero eso es porque en la asamblea hay una persona vegana, o porque se tiene conocimiento de estos discursos y se aplica, ¿no? Pero realmente como que no se tienen como foco principal. Y pues realmente he tenido poco contacto con colectivos, pero sí he tenido mucho contacto con individualidades, y bueno, aquí sí que me siento bastante bastante acogida, y bueno, que ya estoy pensando en hacer cosas con estas personas, ¿no? Y luego cuando hay eventos sobre esta línea, pues qué te voy a decir, ¿no? Pues veo lo que siempre, ¿no? O sea, veo lo de siempre, un montón de personas especistas que van a estos eventos con un morro increíble, ¿no? Hablar de que si el veganismo es un proyecto aplicable a tercer mundo, ¿no? Que por sus condiciones socioeconómicas, ¿no? Entonces, como yo estoy ahí y es como, o sea, ¿de verdad estoy escuchando esto? O un montón de especistas, ¿no? Que justifican, ¿no?, su elección de seguir formando parte de la cadena de explotación de los animales, pues por su precariedad, ¿no? Por una posición desvalida en términos de clase, y yo estoy ahí como que escuchando eso, viniendo de donde vengo, viendo activismo en este tercer mundo y en estas condiciones de precariedad, y visto un montón de gente tirando para adelante, pero bueno, aquí como que se instrumentaliza como para tirar para atrás, ¿no? Para seguir pues justificando, ¿no?, su elección. Y bueno, y por supuesto que también veo a muchas compañeras ya cansadas de repetir como que las mismas cosas, ¿no?
Claro. Gaba, para finalizar, nos gustaría mucho que te dirigieras a todas estas personas que nos están escuchando y que hasta ahora no se habían parado a pensar en la cuestión del veganismo no blanco. ¿Qué les dirías?
Yo a las personas racializadas que se han detenido a pensar en explotación, en el sufrimiento, ¿no?, en la muerte que le estamos generando a los animales, pues que han tomado una postura política ante ellos, ¿no?, que son veganas, a estas personas diría que se colectivicen, ¿no?, que creemos alianzas, que creemos espacios propios, que tiene un montón de potencializar, que tiene un montón de potencia, ¿no?, es como el habitar este cuerpo racializado y enunciarse vegano, ¿no?, porque justo todos los estereotipos, ¿no?, y las construcciones sociales que pesan sobre nuestras espaldas, y justo por esta visibilización del veganismo como algo blanco, va a potencializar, ¿no?, tiene una potencia enorme porque estas estructuras al momento en que nos anunciamos veganas, pues se rompen, ¿no?, se rompe con esos estereotipos. Se potencia también la liberación animal, porque teniendo el mundo en contra, hemos decidido aliarnos con los cuerpos cuya fisicalidad les coloca en la base de la jerarquización de los, en la parte más baja, ¿no?, de la jerarquización de los cuerpos, y hemos decidido aliarnos, ¿no?, con el respeto a sus vidas, ¿no?, y sus anhelos. A las personas racializadas, ¿no?, que siguen pensando que el veganismo es una construcción blanca, pues les diría que también nosotras tenemos un privilegio que revisarnos, ¿no?, que la justicia social nos complete, pero que también la justicia interespecie nos compete, y que es sin duda algo que podemos abrazar dentro de nuestras luchas, dentro de nuestros movimientos, con total afinidad, ¿no? A las personas veganas, euroblancas, ¿no?, activistas por la liberación animal, les diría que el camino pues es muy largo, pero que lo vamos a conseguir y lo vamos a lograr cuando entendamos, ¿no?, cuando ampliemos la mirada e introyectemos el antiespecismo en nuestra manera de ver, ¿no?, y en nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Que si estos cuerpos considerados, categorizados como animales humanos, tienen valor, son dignos de una vida plena, en libertad, de una vida para sí mismos, de igual manera nosotros los sujetos que hemos sido animalizados históricamente, ¿no?, de igual manera estas personas que constituyen lo animalizable, ¿no? Entonces, que para mí es insalvable defender lo animal sin reparar en lo animalizado o en lo animalizable, ¿no? Que hay que revisar esto y hay que darle la vuelta, y hay que llevar este activismo y estas políticas de liberación animal al plano personal, ¿no? Ir más allá de lo que ponemos en nuestros platos, ¿no? Es ver desde dónde estamos inferiorizando a nuestra compañera de lucha, a la chica negra latina, ¿no?, que tienes al lado. O sea, abrir, ¿no?, desde este lugar como nuestros corazones, abrir también nuestros deseos. O sea, de ninguna manera quiero que se mueva el foco sobre los animales, quiero que esté siempre sobre los animales. No estoy intentando relativizar la lucha por la liberación animal, pero sí estoy tratando de complejizarla, ¿no? Sí estoy tratando de que se busque en cada una de nuestras acciones cotidianas, ¿no? Hablo de un cambio total y radical de pensamiento, y eso es lo que les diría, ¿no?
Uh-huh.
Gaba, pues muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias por tu paciencia y por compartir con nosotras toda esta información y conocimiento tan útil para ayudarnos a muchas a reflexionar sobre estas cuestiones. Nos quedamos con muchas cosas en las que pensar.
Sí, además teníamos muchísimas ganas de tratar este tema, que creemos que da para más programas, por lo cual, Gaba, esperamos tenerte más adelante con nosotras, siempre que tú quieras, porque esta es tu casa, ya lo sabes. Y por supuesto, vamos, muchísimas gracias por habernos contado, sobre todo ilustrarnos con todo lo que hemos tratado en este programa contigo, Gaba.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, ojalá que mucha gente pues desde estos otros discursos conecte y bueno, que cada vez seamos más, ¿no? Más los que nos aliamos con la liberación animal. Pues eso, muchísimas gracias por la invitación.
A ti.
Un abrazo.
Buenas noches.
The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about me. So upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn! Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn! This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing in prayer. Tell me, I'll tell you, me and my people just about do. I've been there so I know, keep on saying, go slow. But that's just the trouble, washing the windows, picking the cotton, you're just plain rotten. You thought I was kidding, didn't you? Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me.
Hoy hemos querido tocar un tema realmente necesario en la lucha por los derechos de los animales. Hemos hablado de distintos ejes de opresión, como son el especismo y el racismo, y hemos visto su conexión. Como leíamos en el texto de Christopher Sebastian, el veganismo es político, al igual que la lucha contra el resto de opresiones. Al fin y al cabo, todas están conectadas y salen de la misma raíz. Nos toca seguir trabajando para hacer un mundo mejor para todas y todos los seres sintientes, indiferentemente de su especie, sexo, género, raza o clase.
Desegregation, mass
emancipation, unification.
Amigas y amigos, esperamos que hayáis disfrutado tanto del programa como nosotras y os deseamos que tengáis una fantástica noche y os esperamos aquí la próxima semana en La Osa Perdida.
Next to me, just give me my equality.